Sí, nos vamos a poner serios en realidad ahora porque es uno de los temas del día, el inicio del juicio contra Juan d'Artés en esta causa en la que fue denunciado por abuso sexual por la actriz Telma Fardín, una causa que ya tiene 3 años de tramitación en la que también están involucradas la justicia tanto de Argentina como de Brasil y de Nicaragua. Una causa compleja desde lo estructural, si vamos al caso, en cuanto a lo que significa resolver la acción judicial, pero no así ante la contundencia del testimonio de Telma que conocimos el 11 de diciembre de 2018 y que además no solo fue la contundencia del testimonio de Telma, sino que justamente Telma también fue acompañada por otras actrices que respaldaron lo que ella contó con situaciones similares que habían atravesado mientras trabajaban con Juan d'Artés. Pero como siempre decimos, en eso estamos, nos gusta mucho charlar con gente que sabe, con gente que sigue los temas día a día. Y ayer justamente salió en el Destape una nota sobre este tema y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Ana Cabral. Ella es periodista, escribe en el Destape Web y está siguiendo, por supuesto, estas por lo menos 2 jornadas de juicio que va a tener esta causa que ha generado tanta repercusión en toda Latinoamérica. Ana, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Daniela Castro, Juan Cucarese, estamos de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos y chicas? Buen día. Sí, venía escuchando bien de manera detallada toda la intro que estabas haciendo y es tal cual vos estabas describiendo. Dani, es un caso que justo, ¿no? Casualmente el juicio tiene fecha para comenzar en el día de hoy, que es a muy pocos días de que se cumplan 3 años de lo que fue la denuncia que vos recién hacías mención, que fue en diciembre del 2018, aquella conferencia, en realidad fue la conferencia de prensa, ¿no? Que se armó con el colectivo de actrices en aquella jornada, que daba cuenta de esta denuncia que había ido a ratificar a Nicaragua la actriz Telma Fardín, porque recordemos que estos hechos que ella denunció ocurrieron en ese país porque se dieron en el marco de una gira de la serie juvenil que acá al menos fue bastante exitosa en términos de rating, que se llamaba Patito Feo, y que estaba protagonizada justamente por la persona imputada en estos hechos, el actor Juan d'Artés. Y estos hechos que denuncia Telma habrían ocurrido en la habitación de un hotel en el marco de esta gira.
Esto le da un marco judicial, la verdad que muy particular, ¿no? Y la necesidad del trabajo conjunto de las tres justicias, pensándolo así, de los tres países, en un tema que sabemos que muchas veces es complejo de abordar, sobre todo en lo nacional, por ejemplo, pero digo, se ha propuesto ese desafío del abordaje de las tres patas para poder avanzar, ¿no? En esta causa.
Así es, Dani, y eso también es uno de los aspectos que más se destacan a lo largo de esta causa, que tiene que ver con el trabajo de los tres ministerios públicos fiscales, el de Nicaragua, el de Brasil y el de Argentina, y me parece un hecho a destacar en ese sentido que los tres ministerios públicos consideran que hay pruebas suficientes para que esta causa llegue a esta instancia de juicio que comienza en el día de hoy. Y justamente por lo que enumerabas recién y lo que describías al comienzo y lo que te estaba comentando recién, las particularidades de este caso es que tuvieron lugar en Nicaragua, los hechos habrían ocurrido en ese país en el marco de esta gira que comentábamos recién. La denunciante es argentina, que es Telma Fardín, y el imputado, el acusado Juan d'Artés, lo que tiene es nacionalidad brasilera. Él nació en ese país. Existe lo que se llama el principio de territorialidad, que quiere decir que los hechos deben ser investigados en los lugares donde ocurrieron, digamos, ¿no? Lo que pasa es que Nicaragua, en este caso, pidió la extradición de Juan d'Artés en el año 2019, no sé si lo recordarán, también para noviembre, diciembre, para fin de año del 2019, pero justamente Brasil, a diferencia de muchos países, no tiene este principio, pero sí lo que tiene es que habilita, que permite juzgar a cualquier nacional, digamos, a cualquier ciudadano brasilero que haya cometido un delito en otra parte del mundo. Y esa fue la parte, digamos, cuando se habilitó cuando se habilitó, digamos, cuando se puso en juego esta potestad por parte de Brasil, es lo que da inicio, lo que habilita, lo que es, digamos, lo que sería la puerta de entrada para poder dar curso y permitir el avance de esta causa. Uh-huh. Digamos, esa es la cuestión por ahí más compleja desde la cuestión técnica, por decirlo de una manera, pero me parece, como decía recién, un hecho a destacar, que justamente el trabajo en conjunto que llevaron adelante a lo largo de todo este tiempo los tres ministerios públicos fiscales es sumamente importante y diríamos que determinante en esta causa, y sobre todo que en estos tres organismos consideren y consideran, digamos, que hay pruebas suficientes para que esta causa llegue a juicio, y es por eso que hoy, a partir de las 14 horas, comenzará esta audiencia en la sala 7 del Tribunal Federal Criminal de San Pablo, y el juez Ali Maslone, perdón si lo pronuncio mal, es el que estará a cargo de este proceso.
Uh-huh. Ani, y siempre yo estaba trabajando el día de la conferencia de Telma, y la verdad es que fue como una ola, ¿no?, de la denuncia que ella hizo abiertamente, generó también el espaldarazo por ahí para otras mujeres que se animen a denunciar, a contar estas historias. Digo, es hito en la historia del movimiento de mujeres también, pensando en esa pata, ¿no?
Totalmente, totalmente, Dani. Esto, aparte, contextualicemos, porque una dice tres años, que es un montón de tiempo, pero acá justamente en nuestro país estos últimos 3, 5, 7 años, en cuanto a lo que tiene que ver con los movimientos feministas, fueron y son súper, súper movidos, digo. Uh-huh. En el 2018 esta denuncia de Telma se conoce en diciembre del 2018, ese año había sido el debate, digamos, la primera vez que el debate por la legalización del aborto había llegado a diputados y a senadores, digamos, ya ese año estaba bastante convulsionado en cuanto a lo que tiene que ver con los movimientos feministas, y aparte venía de también un puntapié sumamente importante en nuestro país, que fue el 2015 con el movimiento del nacimiento del Ni Una Menos. Uh-huh. Entonces, yo me parece que los últimos 7, 10 años en nuestro país, todo lo que tiene que ver con los movimientos feministas y con lo que eso acarrea, que es en parte también con una especie de destapar una olla de un montón de situaciones que venían siendo silenciadas o naturalizadas. Uh-huh. El caso de Telma es un caso en algún punto bisagra, también si nos volcamos en los números o lo que implicó el día después de esta conferencia, que es que se desataron y que hubieron un montón, que se aumentó sustancialmente lo que tiene que ver con las denuncias de casos de violencia, de abusos y demás, y que aparte es un tema sumamente sensible, no por los hechos en sí mismos, sino porque sabemos muy bien cómo es el tratamiento judicial en muchos de estos casos. Uh-huh. Sabemos, hoy por ahí estamos por ahí un poco más avispados, o estamos ya, sabemos que este tipo de casos implica en muchos casos, valga la redundancia, la revictimización, lo que implican estos procesos, que muchas veces las mujeres son desatendidas, puesta en duda su testimonio, se las acusa muchas veces de ser fabuladoras. Uh-huh. De estar inventando, cuestionarlas. Entonces me parece que este caso viene de alguna manera también a visibilizar, a poner sobre el tapete muchas de estas situaciones que se venían y se vienen denunciando y las seguimos denunciando, porque por supuesto lamentablemente continúan, sí, ocurriendo, pero me parece en ese sentido importante destacar, ¿no?, que por ejemplo en nuestro país, a partir del 2015, a partir del Ni Una Menos, se creó la UFEM, que es la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, que también viene, digamos, de alguna manera a intentar brindar otro tipo de colaboración, de asistencia dentro de lo que es el Poder Judicial, y que no es solamente en nuestro país, digamos, los movimientos de mujeres y feministas también están muy convulsionados en la región, y de hecho la denuncia Telma la radica en una fiscalía también especializada en género. Entonces, me parece que esos son, así como nos podemos con muchos fundamentos quejar de un montón de aspectos que quedan pendientes, también es importante destacar estos avances.
Exactamente. Pensaba un poco también en el tema de la revictimización que vos mencionabas recién. Digo, Telma también tuvo que presentar una batería de pericias que no se le pidió a la contraparte, digamos, y que eso también es reflejo, pensándolo no solo dentro de la justicia argentina, que ha tenido importantes avances en esta materia durante los últimos años, sino también es reflejo de lo que pasa en América Latina, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es esto de lo que mencionábamos recién, que pericias que le solicitaron a Telma y demás, no es más que un reflejo de lo que pasa en cada situación de violencia de género o denuncia de este tipo de características, digamos, tener que acreditar que la denunciante se encuentra, digamos, estos peritos, estos análisis para ver el perfil psicológico o ahora se me escapó el nombre técnico de estos estudios, pero que cuando a uno o a una le roban un teléfono o algún objeto o existe alguna denuncia, a nadie van a cuestionarle o a ver cómo es el perfil psicológico o psiquiátrico de la persona que está denunciando un hecho, y cuando suceden este tipo de denuncias, esto sí ocurre, digo. Esto me parece que viene a colación de lo que decía recién, de estar muy naturalizado, de estar muy incorporado estas prácticas que seguimos batallando para que dejen de existir, digamos, ¿no? Para que todo lo que tiene que ver con esta revictimización evitarla en estos procesos que son muy dolorosos, que son muy sensibles y que requieren sí o sí de un acompañamiento de no solo del círculo íntimo, sino de todo lo que tiene que ver con el atravesar todas las distintas instancias del poder judicial, que muchas veces es muy hostil ante estos procesos.
Ani, pensaba un poco también, digo, en la calidad de esta audiencia que se inicia hoy, que va a ser un juicio que va a estar cerrado al público con la posibilidad de cuidar la privacidad de quienes declaren, porque no solo va a declarar Telma. Digo, es súper importante, ¿no? También poder cuidar ese testimonio delante de la justicia para que evitemos la repetición de esas prácticas.
Exactamente, exactamente. Es por eso que el juez dispuso el sigilo, que es como una especie de secreto de sumario, no se va a transmitir de manera pública, justamente por lo que decías recién, para resguardar la privacidad de los testimonios de las personas que van a declarar, que van a ser entre 10 y 11 personas, inclusive Telma va a volver a prestar declaración. Y también agrego que las personas que van a declarar en nuestro país, en Argentina, lo van a hacer con la colaboración de la UFEM, justamente van a declarar en la sede de la UFEM, que está ubicada ahí en Perón 667, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que resta saber por ahora será si la lectura del veredicto, una vez que se conozca, si va a ser de manera pública o no, pero para eso falta, porque la audiencia arranca hoy, en principio van a ser dos audiencias, hoy y mañana a partir de las 14, y si bien en un momento inicial se había pensado que se podía conocer en estos días el veredicto, el abogado, al menos de Telma, con quien yo estuve conversando, él lo que vaticina es que va a ser más en la segunda quincena de enero, así que se verá si en esa instancia eso será de manera pública o no.
Bien, perfecto. Bueno, Ani, ya para ir cerrando esta conversación, que es por demás interesante, pensar también lo importante que fue el acompañamiento el testimonio de actrices argentinas, ¿no? En este contexto.
Fue fundamental, yo creo que es fundamental, y que eso se extrapola a otras situaciones. Por eso decía lo de lo fundamental que es el acompañamiento en este tipo de situaciones que son por demás hostiles, no solo por la revictimización que hablábamos ayer, sino por lo burocrático, por lo tedioso, por el tiempo que implica, ¿sí? Pasaron 3 años, es mucho tiempo, y esos casos suelen demorar este tiempo, inclusive a veces más. Entonces, me parece que en el caso de Thelma es fundamental, fue y es fundamental el apoyo del colectivo de actrices, pero extrapolarlo a las denuncias de personas que no son del colectivo de actrices y que, sin embargo, también es importante que estén acompañadas ante una situación semejante.
Tal cual, tal cual. Bueno, Ani, vas a estar siguiendo, me imagino, el avance de toda la causa, ¿no?
Así es, así es. Así que iremos viendo de cerca las novedades al respecto.
Perfecto. Bueno, entonces seguramente volveremos a molestarte en algún momento para seguir charlando sobre este tema, que por supuesto tiene todas las miradas encima.
Bárbaro. Gracias, chicos.
No, por favor, gracias a vos por este ratito.
De nada, un beso grande.
Así pasaba Ana Cabral, ella es periodista, escribe en el Destape Web, de hecho justamente ayer hizo una nota respecto de este juicio oral que se inicia entonces contra Juan D'Artés por la denuncia de la actriz Thelma Fardín y la particularidad que mencionábamos del trabajo conjunto de las justicias entre Nicaragua, entre Brasil y Argentina para que efectivamente esto, 3 años después, avance. Ya pasó incluso muchísimo tiempo desde el momento en que sucedió el episodio entre D'Artés y Thelma Fardín. Y sin embargo, llegar a esta instancia de juicio, además con la cantidad de denuncias que ha recibido el propio Juan D'Artés, lo cierto es que ya se percibe como un triunfo.